Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, espera que la Policía Nacional de Indonesia pueda seguir siendo un socio de trabajo sólido para el Ministerio de Transporte con el fin de apoyar el progreso de la nación y el Estado. La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte de Indonesia garantiza que la infraestructura portuaria de Lago Toba en Sumatra del Norte funcione bien para servir a la comunidad en este destino turístico. La Embajada de Indonesia en Manila organiza la Expo de Indonesia 2024 para promover productos indonesios de calidad superior en Filipinas. Las elecciones presidenciales de Irán terminaron sin que ningún candidato obtuviera la mayoría de los votos. Las tropas rusas destruyeron decenas de drones ucranianos en una zona cercana a la frontera. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, espera que la Policía Nacional de Indonesia pueda seguir siendo un socio de trabajo sólido para el Ministerio de Transporte con el fin de apoyar el progreso de la nación y el Estado. Esta esperanza fue expresada por el ministro de Transporte, Budi, coincidiendo con el aniversario de la Policía Nacional el 1 de julio de 2024. También espera que la Policía Nacional continúe mejorando su estabilidad e integridad como agentes del orden en quienes todo el pueblo indonesio confía y está orgulloso de ello. El ministro de Transporte, a través de una declaración escrita recibida en Jakarta el domingo, también destacó la importancia del papel de la Policía Nacional como protectora de la comunidad. Según los resultados de una encuesta, la satisfacción del público con la Policía Nacional alcanzó el 73% en junio de 2024, un aumento en comparación con diciembre de 2023, que fue del 71,6%. Esto muestra una respuesta positiva a los esfuerzos de la Policía Nacional para mejorar la calidad de sus servicios y su desempeño en el mantenimiento de la seguridad y el orden público. La conmemoración del aniversario de la Policía Nacional de este año enfatiza el compromiso de la Policía Nacional de mantener la integridad, el profesionalismo y la dedicación al servicio de la sociedad y el país. La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte garantiza que la infraestructura portuaria del Lago Toba en Sumatra del Norte funcione bien para servir a la comunidad en este destino turístico. El director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte, Rizapudi Nursin, en un comunicado en Jakarta el domingo, dijo que el Lago Toba es un hermoso destino turístico y es muy popular entre la gente, tanto en el país como en el extranjero, por lo que su equipo está intentando para garantizar que las instalaciones y la infraestructura del puerto de ferry puedan funcionar de forma óptima. Por lo tanto, es necesario monitorear y evaluar la implementación del transporte, especialmente las instalaciones e infraestructura del puerto de ferry en el Lago Toba. Añadió que en la zona del Lago Toba hay dos puertos de cruce, el puerto de ferry Ajibata Ambarita y el puerto de ferry Tigara Simanindo. A lo largo de 2024, esta ruta ha atendido a 246,000 pasajeros. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia ha facilitado la concesión de licencias de actividad a través de servicios de digitalización de actividades como un esfuerzo por estimular la economía en Indonesia. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, dijo que el presidente Joko Widodo acababa de lanzar la política de concesión de licencias de servicios digitales para esta actividad el 24 de junio. El objetivo es facilitar a los implementadores la realización de actividades nacionales e internacionales para estimular la economía. Durante una visita de trabajo a Makassar el domingo, Sandiaga Uno dijo que la comunidad ha aprovechado esta oportunidad para realizar actividades nacionales como conciertos de música. Según sus palabras, los conciertos de música atraerán y aumentarán el número de visitantes a la zona. Sandiaga dijo que la política de servicios de digitalización para organizar esta actividad fue una respuesta a las solicitudes de 4,000 actividades a escala nacional e internacional que querían una transformación para producir un impacto económico por un total de alrededor de 170 billones de rupias. Según él, Makassar es la región que está comenzando a aprovechar esta oportunidad al celebrar la Conferencia de Música de Makassar 2024 que se llevará a cabo en Prologue Fest del 28 al 30 de junio. Sandiaga también asistió a esta actividad anual como uno de los oradores en el programa de entrevistas que presentó a varios artistas, especialmente músicos locales del este de Indonesia. Sandiaga dijo que su equipo continúa brindando apoyo total a los músicos y al subsector de la música a través de una política de digitalización de licencias de actividades iniciada por el ministro de Turismo y Economía Creativa y un presupuesto que puede tocar capas importantes del ecosistema musical. La Expo de Indonesia 2024 fue inaugurada oficialmente recientemente por el embajador de Indonesia en la República de Filipinas, el teniente general Agus Wijoyo, en Palm Drive Activity Center Glorieta, Makati City, Filipinas. La Expo de Indonesia 2024 se extendió hasta el domingo 30 de junio. La exposición se llevó a cabo con el tema Construyendo relaciones sólidas con los mejores indonesios en Filipinas, con la esperanza de que la Embajada de Indonesia en Manila pueda traer productos de la mejor calidad al mercado filipino y brindar una experiencia cultural indonesia a los visitantes. Hubo diversas actuaciones culturales, bandas en vivo y eventos paralelos mimaron a los visitantes de la exposición durante 3 días, como talleres de angklung, demostraciones de cocina, preparación de café y pintura batik. En sus declaraciones, el embajador Agus Wijoyo, al igual que en su declaración escrita del domingo, dijo que esta exposición fue uno de los esfuerzos de la Embajada de Indonesia en Manila para aumentar el entendimiento mutuo y fomentar una colaboración económica más estrecha entre Indonesia y Filipinas. El embajador Agus Wijoyo enfatizó que las actividades de la Indonesia Expo 2024 son una acción concreta para hacer realidad la misión de la Embajada de Indonesia en Manila de fomentar relaciones económicas y culturales más estrechas con los países acreditados. El gobierno regional de Bandung, Java Occidental, está colaborando con micro, pequeñas y medianas empresas en las áreas de la calle de Asia África y Braga para animar el Festival Asia África que se llevará a cabo del 6 al 7 de julio de 2024. El alcalde interino de Bandung, Bambang Tirto Yuliono, en Bandung dijo el domingo que el Festival Asia África de este año se llevará a cabo bien si hay participación de todas las partes interesadas, incluidos los actores empresariales. Destacó que el Festival Asia África es la celebración de la ciudad de Bandung. El nombre de la ciudad de Bandung está en juego a nivel internacional. Bambang dijo que este año el Festival Asia África será aún más animado con la presencia de Asia África Corner, que estará lleno con 40 stands de micro, pequeñas y medianas empresas. Por este motivo, el papel de los actores empresariales es muy importante para el éxito del Festival Asia África este año. Bama espera que la celebración del Festival Asia África aumente el turismo y estimule la tasa de crecimiento económico en la ciudad de Bandung. Añadió que este año asistirán al Festival Asia África 28 delegados de países asiáticos y africanos. Este número de delegados es superior al del Festival Asia África en 2023, que ascendió a 17 delegados. Las elecciones presidenciales de Irán terminaron sin que ningún candidato obtuviera la mayoría de los votos. El Ministerio de Interior de Irán declaró que, de acuerdo con las normas, las elecciones presidenciales pasarían a una segunda vuelta. De un total de 24,5 millones de votos emitidos, el candidato moderado Masoud Pezeshkian, cirujano cardíaco, obtuvo 10,4 millones de votos. Mientras tanto, su rival de línea dura, Saed Khalili, recibió 9,4 millones de votos. Citando a Deutsche Welle el domingo, la fecha fijada para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales es el 5 de julio de 2024. La votación en Irán se produce cuando las instituciones clericales enfrentan un descontento público generalizado por las dificultades económicas y las duras restricciones a las libertades políticas y sociales. El Ministerio de Interior de Irán dijo que la participación en la votación del viernes pasado fue muy baja, alrededor del 40%, y algunos analistas dijeron que esto demostraba que la credibilidad del sistema político de Teherán se había erosionado. Las tropas rusas destruyeron decenas de drones ucranianos en una zona cercana a la frontera. No hubo víctimas ni daños como resultado del incidente. El Ministerio ruso, en una publicación en Telegram, informada por la AFP el domingo, afirmó que el sistema de defensa aérea tenía la tarea de destruir 15 vehículos aéreos no tripulados en la región de Kursk, 9 vehículos aéreos no tripulados en la región de Lipetsk, 4 vehículos aéreos no tripulados en cada uno de Voronezh y regiones de Bryansk, así como 2 vehículos aéreos no tripulados cada una en las regiones de Oril y Belgorod. El gobernador de Voronezh, Alexander Gusev, dijo que ambas partes habían utilizado drones, incluidos aviones autodetonantes con un alcance de cientos de kilómetros. Dijo que Ucrania había intensificado sus ataques en territorio ruso este año. Ucrania apunta a sitios de energía de combustible militar ruso, así como a ciudades y pueblos al otro lado de la frontera. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre Panama Papers abren los ojos del mundo a las principales violaciones de lavado de dinero. Un tribunal panameño absolvió a 28 personas acusadas de lavado de dinero en relación con el ahora desaparecido bufete de abogados Mossack Fonseca. En 2016, el evento fue considerado el centro del escándalo de evasión fiscal internacional conocido como los Panama Papers. AFP informó que entre los liberados el viernes se encuentran el fundador de la empresa Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, que falleció en mayo en un hospital de Panamá. En un juicio celebrado en abril en la capital Panamá, los fiscales solicitaron 12 años de prisión para ambos, la pena máxima por lavado de dinero. Los fiscales panameños acusaron a Mossack y Fonseca de ayudar a crear empresas opacas en las que ejecutivos de la multinacional alemana Siemens depositaban millones de euros de las cuentas oficiales de la empresa. También se les acusa de ayudar a desviar dinero de un fraude masivo en Argentina. Pero un tribunal presidido por el juez Boloisa Martínez absolvió a la pareja y a otras 26 personas tras determinar que las pruebas tomadas de los servidores del bufete de abogados no habían sido recopiladas de acuerdo con los procesos legales, lo que generó dudas sobre su autenticidad e integridad. A través de un comunicado judicial, el juez también decidió que otras pruebas no son suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los imputados. Los documentos filtrados de Mossack Fonseca en 2016 revelaron que muchas personas ricas y figuras internacionales tenían activos en empresas extranjeras, lo que provocó una serie de investigaciones en todo el mundo. El juicio comienza 8 años después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comenzara a publicar los Panama Papers el 3 de abril de 2016. La investigación, basada en 11,5 millones de documentos filtrados por Mossack Fonseca, reveló cómo figuras de todo el mundo ocultaban propiedades, empresas, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero. Según la investigación, para ello crearon empresas, abrieron cuentas bancarias y fundaciones fantasma en muchos países para ocultar dinero, que en algunos casos procedía de actividades ilícitas. Este escándalo llevó al cierre de Mossack Fonseca y moldeó la imagen internacional de Panamá como paraíso fiscal en el extranjero. Aunque el tribunal absolvió a los acusados, el fenómeno de Panama Papers tiene implicaciones a largo plazo, incluida una mayor supervisión de los esfuerzos de lavado de dinero a escala internacional, lo que es perjudicial para muchas partes. Aparte de eso, el fenómeno de Panama Papers también ha concienciado a la ciudadanía para trabajar juntos para evitar que acciones similares se repitan y además incentivar el fortalecimiento y seguimiento de la ley para superarlas. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el 1 de julio de 1946, que fue designado como Día de Bayangkara o Policía Nacional. El 1 de julio de 1946 fue designado como el Día de Bayangkara o el Día de la Policía Nacional, de acuerdo con el decreto del gobierno de 1946. Inicialmente, la policía dependía del Ministerio del Interior, estaba bajo el nombre de Departamento Nacional de Policía y se encargaba de los asuntos administrativos. Mientras tanto, los asuntos operativos eran responsabilidad del Fiscal General. Desde la emisión de esta decisión, el Departamento de Policía Nacional tenía derecho a informar directamente al Primer Ministro. El cargo de policía era de nivel departamental, mientras que el jefe de la Policía Nacional era de nivel ministerial. Pasamos al 1 de julio de 1997, Hong Kong se incorporó a China. Desde la medianoche del 30 de junio al 1 de julio de 1997, tuvo lugar la ceremonia de entrega de Hong Kong de Inglaterra a China. Este traspaso marcó el fin de 156 años de dominio británico en la región. Después de ser devuelta a China, la colonia se convirtió en la región administrativa especial de Hong Kong, bajo la bandera de la República Popular China. La ceremonia de entrega fue también la culminación de una transición de 13 años iniciada por la Declaración Conjunta Sino-Británica y firmada por los jefes de gobierno de ambos países en diciembre de 1984. A la ceremonia de entrega de Hong Kong de Inglaterra a China asistieron varios funcionarios de alto rango de todo el mundo, Entre los presentes se encontraban el presidente chino Jiang Zemin y el primer ministro chino Li Peng, el primer ministro británico Tony Blair, el príncipe Carlos y la secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright. El presidente Jiang aseguró a la población que China implementaría el plan Un País, Dos Sistemas. Terminamos hoy en la historia con el 1 de julio de 2013. Croacia se convirtió oficialmente en el Estado miembro número 28 de la Unión Europea. El 1 de julio de 2013, Croacia se convirtió oficialmente en el Estado miembro número 28 de la Unión Europea. El antiguo Estado yugoslavo solicitó ser miembro de la Unión Europea en 2003 y comenzó negociaciones formales para su aprobación en 2005. En diciembre de 2011, los líderes de la Unión Europea y Croacia firmaron un acuerdo sobre el acuerdo. Al convertirse en miembro de la Unión Europea, Croacia no solo disfruta de los beneficios de ser miembro de la Unión Europea, sino que también asume las responsabilidades que conlleva su membresía. La adhesión de Croacia a la Unión Europea sigue los pasos de varios países de Europa Central y Oriental. Estos países son Bulgaria y Rumania en 2007, así como Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia en 2004. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Life is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm bragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I grow. Know that I hear. So shut up and go. Cause I don't mind.
Talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear. So shut up and go. Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
Mm-hmm. No, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind. No, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind.
No, I don't mind.
Cause I don't mind.
I don't mind.
So shut up and go.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el ministro de Turismo y Economía Creativa explora cooperación turística con corporaciones en Shanghai. El ministro de Turismo y Economía Creativa, jefe de la Agencia de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno, invitó a los proveedores de viajes en China a aumentar los paquetes turísticos a Indonesia. Mientras asistía a una reunión con agentes de viajes chinos en el Hotel Andas Sintiandi de Shanghai el jueves, Sandiaga Uno explicó que Indonesia tiene un rico potencial turístico. Además de Bali, hay 5 destinos turísticos super prioritarios en Indonesia: Borobudur, el Lago Toba, Likupang, Labuan Bajo y Mandalika. El comunicado de prensa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa del jueves afirma que Sandiaga Uno también explicó que también hay muchos vuelos desde China a Indonesia. Se sabe que hay 14 ciudades en China que ofrecen vuelos directos a varias ciudades de Indonesia. Sandiaga Uno dijo que China es un mercado muy potencial para el turismo y las industrias creativas de Indonesia. En 2004 se prevé que entre 1 y 1,5 millones de turistas chinos visiten Indonesia. Sandiaga es optimista en cuanto a que este objetivo puede lograrse mediante una buena colaboración entre China e Indonesia. En Shanghai, China, el ministro Sandiaga Uno también visitó Trip.com y Tuneyao Airlines. Esta visita también tiene como objetivo transmitir las últimas condiciones en Indonesia, una de las cuales está relacionada con el mercado chino en Indonesia. Sandiaga dijo que se espera que la visita a Trip.com y Tuneyao Airlines amplíe la cooperación, lo que más tarde atraerá la llegada de turistas de China y hará de Indonesia un destino turístico favorito para los turistas extranjeros de todo el mundo. En 2019, los turistas chinos gastaron 255 mil millones de dólares estadounidenses. En 2023, los turistas chinos volvieron a ser los más generosos con un gasto de 196.500 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra fue mucho mayor que el gasto de los turistas extranjeros procedentes de Estados Unidos, es decir, 150.000 millones de dólares, Alemania con 112.000 millones de dólares, Inglaterra con 110.000 millones de dólares y Francia con 49.000 millones de dólares. Sandiaga Uno cree que la reapertura de los vuelos directos de Tuneyao Airlines a distintos destinos de Bali podría ser un gran estímulo para los turistas chinos que visitan Indonesia.
Peace. smile. Every time I look into your eyes, I know that I will always love you. For every word I say, for everything I do, darling,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia doi trata sobre topeng irang o máscara negra de Java Central. Oyentes, topeng irang o máscara negra o lo que se conoce como dayakan en idioma local es un arte tradicional que se desarrolló en el área de la Regencia de Magelang, Java Central. La danza topeng ireng o dayakan es una forma de danza folclórica de nueva creación. El nombre topeng ireng proviene de las palabras toto lempeng irama kencang. Toto significa arreglo, lempeng significa recto, irama significa ritmo y kencang significa fuerte. Por lo tanto, en la actuación de topeng ireng, los bailarines se alinean en línea recta y son acompañados por música rítmica fuerte y entusiasta. Esta danza es una forma de representación artística tradicional que combina las enseñanzas islámicas y las artes marciales o pencaksilat. No es de extrañar que la máscara negra siempre vaya acompañada de música brillante y canciones con poesía islámica. Además de ser un mensaje del Islam, la actuación de topeng ireng también describe la vida de las comunidades rurales que viven en las laderas de Merapi, Merbabu. Se cree que el arte de las máscaras negras comenzó a desarrollarse entre la gente de las laderas de Merapi, Merbabu desde la época colonial holandesa. Después de eso, el arte de realizar topeng ireng continuó desarrollándose. Si los musulmanes construyeron una mezquita o una sala de oración, antes de instalar la cúpula desfilará por la aldea. Al carnaval asistirá toda la comunidad alrededor de la mezquita con bailes acompañados de panderos y poesías de alabanza. A lo largo del camino, este arte se convierte en el arte de topeng ireng. La danza de topeng ireng tiene movimientos simples. No hay movimientos corporales complicados porque el punto principal de este baile es la unidad. Cuantos más bailarines participen, más bonita será la colaboración que se creará. Las danzas de los bailarines también provienen de movimientos pencaksilat modificados. Este movimiento de danza no es monótono. De vez en cuando, siempre se llevan a cabo nuevas innovaciones en cada actuación de topeng ireng. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Diwakatobi. Diwakatobi o Nwakatobi. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada Tidak Boleh o Prohibido. Chris, un bloguero australiano, está con una guía de buceo. La guía de buceo le recuerda a Chris que no tocará el arrecife de coral mientras buceaba. Escuchemos su conversación.
¿Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Tidak boleh o prohibido. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Penyelam. Penyelam, en español, el buceador. Tidak boleh, en español, no puede o prohibido. Menyentuh o tocar. Terumbu karang, en español, arrecife de coral. Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang. Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang. En español, el buceador está prohibido tocar el arrecife de coral. Siap, en español, estar listo. Menyelam, en español, bucear. Penting, en español, importante. Harus, en español, tener que. Diingat, en español, recordar. Ketika, en español, cuando. Tidak sabar, en español, impaciencia. Melihat, en español, ver. Keindahan, en español, belleza. Pulau Hoga, en español, isla de Hoga. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión: penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang. Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang. En español, el buceador está prohibido tocar el arrecife de coral. En la oración se encuentra la frase tidak boleh o prohibido, que se usa para prohibir. En esa oración, la frase tidak boleh o prohibido está seguida de una actividad prohibida, es tocar el arrecife de coral. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la prohibición tidak boleh o prohibido en otras oraciones. Pengunjung tidak boleh merokok di area ini. Pengunjung tidak boleh merokok di area ini. En español, visitantes están prohibidos fumar en esta zona. Penyelam pemula tidak boleh menyelam terlalu dalam. Penyelam pemula tidak boleh menyelam terlalu dalam. En español, los buceadores principiantes están prohibidos bucear demasiado profundo. Estimados oyentes, las aguas de Indonesia contienen muchos arrecifes de coral porque Indonesia se encuentra en una zona tropical con temperaturas de aguas cálidas. Los arrecifes de coral son ecosistemas submarinos en forma de montículos de piedra caliza producidos por un grupo de biota marina. Los arrecifes coralinos son un hábitat vivo para diversas especies de flora y fauna marina. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título tidak boleh o prohibido. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Kroncong titulada Benci Untuk Mencinta. En español significa Odiar para Amar, cantada por Ega Latoya, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Kroncong Muda. Esta canción fue compuesta y popularizada por el grupo musical Naif, luego interpretada nuevamente por el grupo musical Endang Sukamti. Esta canción, que fue lanzada en 2014, cuenta la historia de alguien que odia porque siente el amor. Esta canción contiene la expresión de una persona que siente un dilema porque siente dos sentimientos a la vez: odio y amar. Odio y amor. Muy bien, oyentes, aquí está la sinfónica de la Orquesta Kroncong Muda con Ega Latoya, Benci Untuk Mencinta. Thank you. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.